de Voler.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos. De Voler.
Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este lunes de información deportiva en su programa De Volea. Feliz de estar aquí un lunes más y hoy me acompañan mis compañeros Omar. Omar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí encantado de estar con ustedes y con mucha información, ¿no? Tenemos mucha información sobre la Liga MX, sobre la previa de Champions y pues ya listos aquí para hablarles.
También me acompaña Arturo El Veloz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Alan, Omar, Josué, buenas tardes y encantado, ¿no?, de estar aquí.
Y Josué Torres también, ¿cómo
Hola.
Estás?
Muy bien, muchas gracias y pues a darle a toda la información.
Bien, pues una vez más gracias por acompañarnos y antes de comenzar con la información les recordamos pues las personas que hacen posible que este programa llegue hacia ustedes: a Yenitzel Chávez en controles, a Eduardo Moreno El Charal en la producción y a Víctor Muro como en la subdirección. También están los teléfonos de la radio 41-33-345 y 01-870-13-044. El Facebook Radio Universidad Ciudad Guzmán y el correo xhugg@radio.udg.mx. Y bien, compañeros, pues el tema que más tendencia causó este fin de semana, al menos en el país, el Clásico Nacional, una edición más. Y antes de entrar a fondo con
el tema,
Harry, ¿ya nos escuchas? ¿Ya estás aquí?
¿Qué onda? ¿Cómo anda Omar, Veloz, Alan mismo y Josué? Allá, saludos al Cheral y a Yenitzel.
Muy bien, pues antes de ya comenzar, tenemos palabras, me parece, de el Piojo Herrera y de Luis Alfredo Tena.
Creo que le hicimos un primer tiempo muy bueno. 10 minutos del segundo tiempo distraídos. No sé si por un poquito por lo que pasa por Gio, que estaban preguntando todos en el vestidor en el medio tiempo. Y viene una distracción. Y después, bueno, pues obviamente retomamos y fuimos mejor. Obviamente que un equipo que perdió hombres, ¿no? Y creo que lo hizo bien el equipo. Lo del Gio parece ser que nada más es la pura herida fuerte. Vamos a ver, que nos dé un mejor reporte el doctor. Ojalá y nada más sea suturar, pero es una herida bastante grande, ¿no?
El partido estaba trabado en el inicio, como habíamos pensado que iba a ser. Estaba trabado en medio campo, no había opciones de gol en ningún lado, hasta que por ahí el minuto 20 nos meten un gol en un tiro libre a favor nuestro, nos agarran de contragolpe, teníamos a Brizuela fuera del campo precisamente por el golpe que le habían dado, y obviamente ya ir en desventaja contra el América es muy difícil. Viene la expulsión de Briceño y ya se complica todo. Tuvimos una muy buena reacción al inicio del segundo tiempo, aún con un hombre menos, pero claro, jugar contra un equipo tan fuerte como el América con un hombre menos y luego con dos menos, se hizo todo muy, muy complicado, ¿no? No he podido hablar con Briceño, más bien no he querido, porque está muy triste, está muy preocupado, se siente muy mal. El Pollo es un jugador de mucho ímpetu, de mucha determinación, como siempre ha jugado, y pues se encuentra muy apenado, ¿no?
Bien, pues ya, para entrar por fin, como sabemos, el América venció 4-1 a las Chivas y pues el partido dejó mucho de qué hablar. Compañeros, ¿qué les deja este partido tanto de parte de los dos equipos, tanto de América y sobre todo como de Chivas?
Pues yo creo que independientemente de las expulsiones de los jugadores de Chivas, pues Chivas desde el primer tiempo no tenía mucha llegada, el conjunto del América... pues no dejaba, se organizó bien en la parte de atrás y en todo el sector del campo, y pues no dejaba que las Chivas pues atacaran, ¿no? Ya después se vienen las expulsiones y es un descontrol de parte de las Chivas. Entonces pues yo creo que pues sí, Tena debe de hacer un muy buen trabajo para que el equipo funcione.
Pues como dijo el Piojo, ¿no? Creo que hacen un... Los Chivas hacen un mal inicio, ¿no? Un mal primer tiempo. El América, pues lo hace bien. Aprovecha las bandas. Incluso vemos a Barranquín pagando, ¿no? Incluso contra Renato Ibarra, me parece.
Sí, que hizo lo que quiso.
Ajá, hizo lo que quiso por toda la banda. Pero también esta línea de 5, ¿no? No les sirve a Tena. No les sirvió esta línea de 5. Quizá porque en el periodo Boy no se usó demasiado, ¿no? Esta línea de 5 que no se acostumbraron, no sé, el primer tiempo, pues, lo vi así, ¿no?
Bueno, creo que desde el inicio yo lo veía como un partido donde sí lo iba a ganar América, ¿no? Quizá no por una cantidad abultada de goles, pero creo que el primer error de Chivas fue cambiar de técnico dos días antes del partido, sí. Perdón, ¿no? Ahí descontrolas a todo el equipo. Por más mal que viniera haciéndolo el técnico, por más que ya se estuviera hablando de algún otro técnico para reemplazar a Tomás Boy, creo que Chivas empezó a perder desde días antes del partido. Sí. Desde que se hace el cambio de técnico, ahí Chivas totalmente cayó, ¿no? Ya la goleada fue circunstancial, sí, el penal, digo, las expulsiones, también se fue mucho las cámaras hacia lo que le pasó a Giovanni Dos Santos, sí. Pero creo que en general Chivas pierde el partido desde antes de haberlo jugado.
Muy bien, Harry, tú, ¿a ti qué te deja este partido?
Bueno, yo creo que el resultado es engañoso. En primer lugar, a la buena mañana con Hugo y con Vladi, que la verdad que sinceramente no merecía el América llevarse esos 4 goles y ni Chivas recibirlos, porque hace ver que fue una aplanadora lo que pasó en el Estadio Azteca. La verdad que las 2 expulsiones sí merman. Yo no quiero hablar de la entrada de Briseño porque ya el amarillismo lamentablemente salió desde el momento de la narración en irse más sobre eso. Sí. Y darle como esa prioridad, y la verdad que todo aquel que haya jugado fútbol de manera aunque sea de cáscara sabe que los golpes están, la fricción es un juego de contacto, es un deporte que siempre va a estar, y ahora qué puedes decirme con esa clase de tachones que ya actualmente usan. Yo me voy más hacia el juego y la verdad que me gustan los 10 minutos de la segunda parte en que Chivas logra meter el gol. La verdad le da 15 toques el balón. Y yo creo más el América ha estado aprovechando esa inoperancia de los rivales, pero sí, en un resumen yo veo un resultado engañoso.
Sí, porque el América también no es como que viniera de ganar, ¿no? Venía con partidos, de hecho venía con 6 partidos sin haber ganado.
2 empates, ¿sí? En un empate contra Querétaro que le complicó mucho, entonces...
Sí, también de cara a América, el joven Córdoba, sé qué opinan ustedes, sí. Después de que...
Creo que fue el mejor jugador del partido, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Arturo. Con la salida de Mateus Uribe, uh-huh, al Porto, al joven Córdoba lo debutan, lo empiezan a usar en su posición, y pues me parece que hasta el momento es el mejor partido de su carrera, y no solo por los 2 goles que mete, incluso pudo por ahí meter el tercero, sino porque estuvo presente todo el tiempo, ¿no?
Porque se atrevió, ¿no? Agarró la pelota, dijo, aquí estoy yo.
Sí, ese...
Y fue el que más intentó, ¿no?
Sí, digamos. Creo que son los partidos donde se tienen que mostrar esta clase de jugadores, ¿no? Canteranos, que el América, pues, bien ha sacado... Le ha dado cabida, ¿no? Para sacar jugadores de su cantera. Y Córdoba, sí, como lo mencionan, creo que en un partido importante salió a relucir. Valga ya si hubo expulsiones o no, pero Córdoba hizo su trabajo, ¿no? Los 2 goles. Y hablando de lo que Harry mencionó hace un momento sobre... La expulsión de Briseño, sí, sobre todo el amarillismo.
Que creo ya que se también... disculpó en un video.
Sí, sí, sí. Pero creo que también se da por a quién le cometen la falta y el equipo que es, ¿no? Uh-huh. Creo que al ser Giovanni Dos Santos y al ser el América, creo que ahí es donde se le va toda el acaparate de las cámaras y todos los comentaristas se van hacia eso, ¿no? Por sí. ¿Quién es?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso con Harry. Es cierto, es una jugada rápida. Tal vez intensa, el Pollo Briseño sí va de manera intensa hacia el balón.
Va torpe,
así.
¿No?
Sí, digamos, sí, torpe. Sí, pero claro que, pero en ningún momento
va con la intención,
¿no? Hay una intención, ¿no? Sí. Y veía cómo periodistas o aficionados en redes sociales y demás se quejaban o criticaban los tachones. Y, o sea, llegando a ese punto de criticar los tachones se me hace un poco ridículo, porque de ese partido... mínimo la mitad de los jugadores de los 22, te apuesto que tienen de esos zapatos, tienen de esos
sí,
tachones.
Sí, de hecho, creo que todos traen tachones de...
Pues es para mejor adaptarse mejor al
mejor
campo,
agarre,
¿no?
Al campo, sí. Y bueno, ya hablando en los temas futbolísticos, creo que Luis Fernando Tena también eligió... bueno, no eligió, ¿no? Lo traen, eligieron. Pero el primer partido muy difícil contra el América y termina por ser goleado, ¿no? Vamos sí. A ver cómo termina por irle con la afición de las Chivas, porque en tu debut perder 4-1 y contra el América, contra ya el América, desde claro. Ahí va a tener peso, ¿no? Y todo lo que implica, porque sabemos que a las Chivas quien lo está salvando de la tabla porcentual es Veracruz.
Sí, y yo me quedo con lo que mencionaste, Omar, sobre que corren a Boy, que es lo que tal vez muchos aficionados querían, pero los momentos no lo eran, porque no lo corres un lunes después de la jornada de fin de semana, lo corres a media jornada, o sea, media semana, martes,
creo que jueves.
Entonces dos días para darle, le dan a Tena y me recuerda mucho el torneo pasado cuando Boy llega a Chivas como una especie de
experimento,
de tapadera, no sé, de para terminar, y parece
un poco
que
Tena, interno, ¿no?
Sí, interino, y parece que Tena llega en esas mismas circunstancias. Para ti, Harry, ¿qué opinas de esta situación de Boy y Tena?
Fíjate, a pesar de que fue un bomberazo, yo creo que era el momento. Si no, un puntito, yo creo que se deberían de haber esperado esta fecha FIFA que viene, este parón de liga del próximo fin de semana, para que pudiera asimilar. Pero igual, yo creo que el marcador que le recetó aquí Pachuca en Guadalajara, la verdad, acabó por asestarle la directiva. Lo que pasa hoy con Alonso, que no, eso no es el sábado ni el domingo, no, hasta el lunes, parece que escogen días hábiles para poder decir, ¿sabes qué? Chao, y darle pues las gracias, y en prensa también. Ahora se espera a ver si Alonso tiene su relevo. Se habla del Turco Mohamed, se habla de Matías Almeida, se habla del mismo Vucetich, que acaba contrato con Querétaro.
Incluso por ahí vi que Hugo Sánchez, ¿no?
Sí, yo creo que es la parte menos creíble, ¿no? De Hugo
Sánchez.
Sí,
claro, claro. Pero al final de cuentas está sonando.
Lo ponían en Costa Rica también, ¿no?
Sí, no, es algo risible, pero yo creo que está entre esos tres, entre Mohamed, que está en México, que posiblemente Almeida quede fuera de la MLS, de las liguillas, y pues Buse, ya saben que es Dios ahí, el rey Midas en la tierra regimontana.
Y también, no sé, o sea, claro que es un rumor muy alocado, pero por ahí en redes sociales también vi incluso el nombre de del muñeco Gallardo.
Sí. No, exactamente.
Claro, es muy baja la probabilidad, pero pues ahí están los nombres, ¿no? Los ponen.
No lo tienen que desconcentrar porque mañana tiene un juego terriblemente. Ahí yo creo que los periodistas mexicanos tienen que echar un volteón por ahí para que vean cómo van a estar las llegadas mañana en el Monumental.
Sí, bueno, pero también, bueno, volviendo al tema de Chivas, creo que Harry, esa parte sí entiendo como que elijan los días de trabajo, pero pues son dos días antes del partido, ¿no? Es mitad de semana, te esperas, bueno, como directivo de Chivas, sabes que es un partido importantísimo contra el América, como para darte el lujo de tener solamente un día de entrenamiento.
Sí,
con
porque
el nuevo técnico, ¿no?
Un día antes llega alguien y te cambia la formación,
la estructura. Es lo que hablabas, ¿no? O sea, la línea de cinco, que no habían jugado con esa línea, entonces cambias todo el estilo de juego que tenían.
Sí, de hecho se vio perdido Alanis en el primer gol, no lo vimos, no lo vimos. De hecho, hicieron un comentario cuando estaba viendo el partido: ah, está jugando Alanis.
Te juro que yo, cuando comencé a ver el partido, no vi las alineaciones antes. Ajá. Y fue hasta la falta del Pollo Briseño cuando veo a Alanis ahí en cámara y digo, no sabía que estaba jugando él. Sí, sinceramente, no, nunca apareció.
Se veía perdido prácticamente, pues tenían dos días para ensayar este nuevo esquema y pues es dificilísimo, ¿no? Adaptarse, ¿no? A esa línea de cinco.
Sí, claro. Y bueno, muy bien, pues entonces aquí termina el primer bloque, vamos a ir a un corte y los esperamos con más información de la Liga MX.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos.
Bien, pues regresamos aquí a De Volea y para este bloque de Liga MX nos acompaña ahora nuestro amigo José. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Hugo? Alan, José. Digo, Alan, Omar.
La costumbre.
Sí. Carlos, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Alan, muchas gracias. Hugo, perdón.
Muy bien, pues también hubo más partidos este fin de semana, claramente, pero antes de esta jornada 12, la 11 se jugó a media semana y vamos a recapitular algunos de los resultados de esta jornada de media semana.
La jornada 11 de la Apertura 2019, celebrada a mitad de semana, dejó una goleada y una destitución a más de un director técnico. Santos enfrentaba a los Escualos, en donde logró una contundente victoria de 5-0 en casa. Mientras tanto, el rebaño se enfrentaba a los de la Bella Airosa en el Estadio Akron, sumando una derrota más y en donde los Tuzos se llevaron los 3 puntos con un resultado de 4-2, el cual resultado de ello se dio la destitución de Tomás Boy como timonel del Guadalajara. Las Águilas del América no pudieron llevarse la victoria en Ciudad Juárez y empataron con la mínima diferencia contra de los Bravos. América, Tigres y Cruz Azul llevan 6 partidos sin conocer la victoria, en lo que va del torneo con 5 empates y una derrota. El conjunto del Puerto de Veracruz se lleva la tercera derrota con un resultado elevado. El primero de ellos fue ante los Rayos del Necaxa en Aguascalientes por 7-0 y el segundo en el Luis Pirata ante el Querétaro por 5-0. Santos, Necaxa, León, Querétaro, América, Morelia, Monterrey y Pachuca son los primeros 8 en la posición de la tabla.
Bien, pues con eso recordamos un poco de la jornada de media semana. Y ahora sí vamos a la de este fin de semana, donde me parece que después del Clásico Nacional, el partido más pues interesante, llamativo, ¿no?, más llamativo, más esperado fue el clásico regio, que Tigres ganó 2-0 contra los Rayados. ¿Cómo vieron el partido, compañeros?
Un poco trabado, ¿no? El partido, ¿no? Sin tantas chances de gol, pero sí lo vi mejor a Tigres.
Sí, a pesar de que Monterrey de alguna manera intentara tomar la iniciativa, al final Tigres fue el que fue más contundente.
Y bueno, ya sabemos cómo son los equipos del Tuca, son sí, un poco defensivos a pesar de el poderío que tienen en el ataque, pero bueno, al final se encontró la claridad ya en la recta final del partido y se llevaron el
clásico. Sí, de hecho, después de que Tigres anota el primer gol,
un error de Barovero feo.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Rechaza mal, no sé qué quiso hacer con las piernas, con la rodilla.
Fue un poco raro, ¿no? Porque creo que era Pizarro el que venía entrando, que hace el movimiento de cabeza, pero iba un poco más arriba de su cabeza, como medio metro, uh-huh, y lo estantea, no sé qué hace, que intenta acomodar el cuerpo y el rechace le queda ahí al de Tigres y pues ya sabemos el resultado, ¿no?
Omar. Sí, bueno, creo que en el partido, pues, como lo mencionan, ¿no? Ya muy trabado, Tigres 2-0, creo que es lo que termina también por la destitución de a Diego Alonso
que se da en la mañana del día de hoy.
Sí, pero igual todo el torneo, pues Monterrey ha mostrado altibajos, ¿no? No es solo este partido, sino ya venía con una seguidilla de partidos que pues no mostraba el potencial que tiene, porque es una de las plantillas pues más caras de la Liga más MX, completas, ¿no? Más completa, sí. Claro. Y es uno de los equipos pues que no se ha mostrado esa consistencia que nos venía teniendo acostumbrados o la que lo llevó a ser campeón de la Conca Champions, ¿no? Y creo que pues gran parte de esa destitución se viene pues por lo del clásico.
Lo mismo pasaba con Tigres, ¿no? Que tampoco iba por buen momento, había empatado con el Puebla, perdió con el Puebla.
Sí, perdió de local.
Empató con Atlas, tampoco llegaba en buen momento Tigres y sin embargo termina ganando el clásico.
Sí, se encuentra con un Monterrey pues no, que no convence, ¿verdad? Harry, ¿cómo ves la destitución de Diego Alonso? Entrando más a fondo a ese tema que ya tocamos el bloque pasado.
No, yo creo que ya se venía, era algo que ya se venía a venir. Ya, como dice Omar, la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Parece que el plantel le quedó muy grande a un Diego Alonso que no se salió de su forma de dirigir, de su cuadratura. Y también hablar un poco del clásico regio, que este superinflado que está también por parte de la prensa. Parece que todo el mundo se hinca ante estas dos plantillas, porque la verdad que ya van 5 o 6 desde la final, que estaba viendo y ve a todo el público, tiros al arco, la cantidad 11 y 12, y tiros realmente, tiros al marco, son 2 y 3. Habla de la contundencia de Tigres, de los errores de Barovero, pero los goles son hasta el 69 y el 83, si no mal recuerdo. Yo creo que esto es lo timorato que juegan estos equipos y realmente que pues a esperar a ver. Yo creo que la mejor opción, que las segundas partes nunca son buenas en la vida, pero yo creo que si llega Mohamed, va a llegar entre Mohamed y Almeida, yo creo que está el posible candidato ahí. Y va a llegar a potenciar ese equipo con buenos jugadores, pero quizás le están dando un asestazo de realidad, porque ya se parece que el tiempo se les ha venido a Pavón, al mismo Funes Mori, por qué no decirlo, a toda esta cadena de jugadores.
Sí, qué bueno que... O sea, esto que mencionas, Harry, de Diego Alonso, en una opinión muy personal que tengo, es que desde que Diego Alonso llegó al Monterrey por allá del, no sé si 2007...
Después de la final que le gana con Pachuca ahí, llegó al torneo siguiente, 2016, 2017.
Pues a mí me parece que Diego Alonso nunca realmente... compaginó con el equipo, me parece. Siempre, claramente, Rayado siempre ha tenido una plantilla muy poderosa, pero siento que a Diego Alonso siempre le faltó algo, siempre. Y no sé qué opinen, chicos, ustedes, ¿cómo ven a Diego Alonso?
Sí, yo creo que también, bueno, ya como lo mencionan ustedes dos, no terminó por convencer en su etapa con Rayados. Creo que a final de cuentas siempre faltaba como algo, ¿no? Algo
sí,
que...
Y no solo lo decía por las finales perdidas.
No, porque también ganó la Conca Champions, pero no convencía. Terminaba por no encajar bien con el
estilo
grupo.
De juego, como que no le favorecía, ¿no?
De hecho,
que no era su estilo de juego. Mucho individualismo, poco trabajo en equipo.
Como lo dijo Harry, me pareció perfecto. Le quedó grande, me parece.
Bueno, no sé qué tanto...
Bueno, pues es que sí, esa palabra,
es que bueno, también sí ganó campeonatos, o sea, ya los tiene en el Mundial de Clubes, ya no va a ir él, pues, pero es lo que voy, ¿no? O sea,
es que más allá de hablar de los campeonatos, me parece el funcionamiento, como la química, como la chispa, con todo el material.
Sí, tiene. No, pero los campeonatos, digo, también cuentan, ¿no? Porque muchos aficionados ya quisiéramos un campeonato, jugara como jugara. Pero realmente, no, yo creo que a final de cuentas un punto importante es que no terminó por haber esa alianza con los jugadores, ¿no? Yo siempre veía como que algo faltaba, ¿sí?
Sí, eso es lo que me refiero.
También no creo que le haya quedado grande el equipo. Hizo lo que pudo, pero jugadores tenía.
Bueno, o sea, cada vez que destituyen a algún entrenador de algún equipo grande, no sé cómo llamarlo, se habla de lo mismo, que le quedó grande el equipo, no lo supo manejar, pero yo creo que no va por ahí. También lo han dicho con el Piojo, también lo han dicho con el Tuca. Dígame, ¿qué entrenador ha funcionado en equipos grandes que no le haya quedado grande el equipo?
Pues está el
Tuca.
Sí,
hay sus excepciones. Sí, yo creo que sí.
Sí, está Bucetich.
Pero al Tuca no lo han destituido. Al Tuca no lo han destituido.
No, y no lo van a destituir.
Tuca
no,
es un punto y aparte, es
que, Omar. Sí, no, es que sí. Mencionó que Tuca pues no ha sido destituido de ningún equipo, ¿no?
Yo creo que
no
le quedó grande el equipo a Alonso.
No, es lo que llevó.
Y ahí está nuestro feo. Por ejemplo, a Almeida... No creo
no,
que
le costó al principio.
Le costó al principio.
Sí, pero no le quedó
Almeida
grande, ¿no?
Ganando todo.
Sí. Creo que no le quedó grande a Almeida, no pero son grande. Por otras cuestiones por las que terminan por salir del equipo.
Pero bueno, ya. Pasando del norte del país, nos vamos al puerto de Veracruz, donde parecía que la hazaña se iba a consumar. Después de más de un año sin ganar, los Tiburones Rojos estuvieron a nada de sacar el triunfo al Toluca, y al 94 este joven
Kevin Castañeda
mete un golazo, la verdad, me parece. Entonces, ¿cómo ven al Veracruz, compañeros?
Sí, mala suerte para Veracruz, porque incluso comenzó dominando el partido,
sí, claro.
Fue superior al Toluca, a mi parecer, y un golazo, una individualidad de Castañeda fue lo que terminó por dar el empate. Y Toluca, qué mala está jugando Toluca, ¿no?
Sí, que hablando de la otra contraparte, ¿no? La Volpe, ¿no? Que lo siguen aguantando a pesar de ese mal funcionamiento.
Sí. No, de hecho, cuando el marcador parcial iba 1-0 a favor de los Tiburones, yo dije, aquí ya se va la Volpe. Aquí en este programa hemos hablado mucho de cómo el Toluca ha empezado mal, cómo la Volpe, pues, no está haciendo funcionar el equipo. Y, pues, imagínate, perder contra este
Veracruz, ¿no?
Creo que sí lo hubiera costado. ¿Cómo ves, Harry?
No, qué mala suerte la de Veracruz, la verdad. Qué tristeza. Vladi me decía en la mañana que ojalá ganara un punto, un partido, este equipo, para también el fútbol mexicano no acrecentar más el récord y sea inalcanzable, porque imagínense que rebase la barrera de los 40 partidos sin ganar. Ya rebasó al Sunderland, ya rebasó al Southampton. No, es impresionante esto. Triste, ya se habla de que la franquicia va a ser malbaratada en esta próxima parate de la liga. en diciembre, enero. Es tristísimo ver a un equipo de primera, ver a un grupo de jugadores profesionales inmersos en esta crisis, valga la redundancia, y ver tan orondo al único culpable que tiene esto. Al único, yo creo que innombrable, si se pudiera decir, que es Fidel Curi. La verdad que este tipo no es un quiste, este es un quiste que se está haciendo y se puede propagar a un cáncer que no se va a poder quitar la MX, la liga. No sé qué tanto les sepa a los directivos, a Bonilla, a Decio, a todos ellos, a John de Luisa, porque yo no sé por qué no lo sacan. Esto también está quemando a la Liga MX y a todos sus agremiados.
No, pues el hecho de estar Veracruz está quemando a la Liga MX. Eres un equipo que no debería estar.
Sí, con eso solamente.
Pues ahí está lo de Veracruz. Se nos acaba el tiempo de este segundo bloque. Vamos a un corte y regresamos con información del fútbol internacional.
El juego planetario.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos. Continuamos. En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
Bien, pues regresamos aquí a De Volea. Y antes de brincar al charco, de pasar al fútbol europeo, concluyamos de manera correcta esta jornada de la Liga MX, Omar, los demás resultados.
Sí, bueno, hablábamos de lo sorpresivo, ¿no? De quizá los partidos que no esperábamos que ganaran. Rompequinielas, Puebla que gana a León 2-1 y previamente ya le había ganado a Tigres, ¿no? Sí. Entonces,
no es Puebla cualquier cosa también,
sí. Me está sorprendiendo, sí. El Puebla.
Puebla 2-1, Atlas gana 2-0 de local a Querétaro. Pachuca le gana al Cruz Azul 2-0. Necaxa y Juárez empata. También hablábamos de ese sorpresivo empate, ¿no? Para Necaxa. Monterrey, Tigres. Tigres gana 2-0. América 4-1 sobre Chivas. Pumas 2-0 a Santos. También quizá otra sorpresa, ¿no? Porque le gana al líder general. Uh-huh. San Luis termina por perder 2-3 contra Tijuana. Y descansó Morelia. Entonces el último resultado era el de Veracruz-Toluca 1-1. Y ahora vamos con la tabla de posiciones.
La tabla, el superlíder está Santos Laguna con un partido menos. Perdido, sí. El Necaxa y el América con 21 puntos. El León, le sigue el Pachuca, el Querétaro, Tigres y completa la zona liguilla el Pumas.
Muy bien, pues así rápidamente, ¿quién consideran que ya se queda en liguilla? De los que están ahorita en...
Los primeros tres, uh-huh. ¿No? Los primeros tres creo que ya tienen asegurado prácticamente el puesto en la liguilla.
Uh-huh. Ay, los primeros tres es muy arriesgado. Bueno, por la cantidad de puntos, ¿no? Que separan. Quizás ahorita...
El Santos aparte con un partido menos.
Sí. Santos va a estar, es uh-huh. un hecho, ¿no? América también, no hay que descartarlo.
Pumas, León. Los regios también.
León. Pumas, sabemos...
¿Los dos, Tigres? ¿O solo Tigres?
Claro.
Sí. ¿También un terreno?
Por plantel, no por...
Ya okay, ya vemos cómo está Rayado. A ver quién llega al banquillo.
Sí.
Por ahí dicen que Hugo Sánchez.
Pero sí, por pues plantel no creo, porque por plantel, pues, ¿dónde está Monterrey? Tigres siempre es de los que cierra
bien.
Fuerte. Sí. Se embala y.
Pues del 8 fuerte. Al 12 solo hay un punto de diferencia. Así
sí,
que...
eso era lo ajá. que mencionaba, ¿no? ¿No? Quizá Tigres y Santos, sí los veo en Liguilla América también. Harry, pero ¿tú? De los demás.
Yo los tres primeros, la verdad que esos yo creo que ya se fueron, a no ser que una catástrofe enorme, rescato de que dijiste el Veloz, Santos, un juego pendiente, uh-huh. y de la cuarta a la posición 10 es 1 o 2 puntos, que está entre 19 y 17. No, es un cuello de botella que va a estar buena esta recta final después del parón de la liga.
Por ahí se puede meter el Atlas.
Aquí creo que los que ya están prácticamente fuera es Toluca, Puebla, Chivas, sí. Juárez y Veracruz, ¿no? Bueno, Veracruz ni se diga, pero
Veracruz fuera hasta de la liga ya.
Pero Toluca, que es el 15º con 12 puntos para Puebla, Chivas y Juárez, creo que uh-huh. también ya son los que tienen nulas posibilidades.
Además por los puntos, por el funcionamiento que presentan, ¿no?
Sí, y Cruz Azul, que ahí está en 13, también Cruz Azul. No sé, Harry, ¿tú cómo ves a Cruz Azul con posibilidades o no de entrar?
Complicado porque no levanta, ¿eh?
Fíjate, el juego con el Pachuca estuvo bueno, pero con ahí son las falencias de Siboldi. Siboldi se desboca el ataque y la verdad por postes o fue casi error de los delanteros, pero sí le hizo juego a Pachuca, que fue contundente. Pero la defensa es la que hasta Pablo Aguilar falló el sábado y no se estaba mostrando de esa manera. Yo creo que es momento de sentar a Corona ya. Yo creo que ya Corona, después de estos errores desde con Chivas, ha tenido 3 o 4
con
errores
Pumas.
muy la verdad, con Pumas. Es ya, yo creo que el tiempo de Corona ya llegó, y si se necesita un cambio, Siboldi, que fue portero, Óscar Pérez, que está ahí de entrenador de porteros, yo creo que es momento de brincarlo ya. Yo siento que es un talón de Aquiles, porque se está equivocando en puntos claves y ha regalado puntos sin crucificarlo él solamente. Pero
bien,
yo creo que es clave la portería.
Sí, bien, pues ya dejando a un lado nuestra preciada Liga MX, ahora sí nos vamos al continente europeo, específicamente a España, donde hubo derbi de Madrid. Fue un empate 0-0, pero compañeros, ¿qué rescatan de este empate, no?
Que pues no le han tirado al Madrid en 2 partidos a puerta, lo más rescatable diría yo, porque habíamos visto un Madrid endeble en la zona defensiva, y sacar 2 partidos sin que le tiren a puerta es muy rescatable.
Quiero mencionar que el Atlético ya le ha recortado distancias al Madrid, porque siempre eran partidos que dominaba el Madrid, que los goleaba incluso.
Sí, claro.
Las 2 finales de Champions que ganaron los blancos. Lo bueno que ya va mejorando el Atlético.
Harry, ¿cómo ves al Atlético de Madrid?
¿O empeorando el Madrid? No sé.
No, pues desde que llegó el Cholo, regresó el ímpetu guerrero. Eso que teme tanto el Madrid, de que le lleguen con más fuerza a sus jugadores. Pero es ese punto flaco que todavía es el Cholo. Tienen ahora un plantel más redondeado. Sí. No todo tiene que quedar en Joe Félix, es un chamaco de 19 años.
A pesar de su grandísima calidad, pues
sí,
hay que esperar, ¿no?
Sí, llevando poco a poco. Y me impresiona del Cholo que le dé todas las monedas, todas las canicas, porque la verdad, no, hay que irlo llevando.
Sí, puede ser contraproducente.
No, esto puede frustrar al chavo. A mí la central del Atlético de Madrid es la que siento que por eso no está funcionando tan bien, y a pesar de que no le metieron goles por John Oblak, que hizo 2 o 3 paradas, la verdad, a su nivel. Pero yo siento que la defensa, ya que se posicione bien entre Jiménez, entre Hermoso, va a ser una de las mejores de la liga, porque Jiménez tiene 24 años, sí. Carajo, y tiene 3 mundiales, ya 2 mundiales.
Sí, 2.
Digo, bueno, aquí hay que ver, pero yo me voy sobre Hazard. Qué sí. Manera de desperdiciar el dinero de Florentino.
Claro, Pérez. Claro.
Y yo creo que todos los madridistas ya se los habíamos anticipado. No va a funcionar. Yo creo que aquí yo rescato de esta liga y lo romántico que todavía nos regala el fútbol, el Granada vaya en tercer lugar, la verdad. Que
ver segundo lugar.
Sí, diferencia. Por
tus goles, creo que sí va en segundo.
Por goles, sí.
Va a terminar haciendo un Leicester.
Sí, no, y es lo bonito. Adelantándome a otras ligas, Inglaterra tiene tercer y cuarto puesto al Leicester y al West Ham.
Sí.
Italia, la poderosa Atalanta, que ya parece que volvió a regresar con Papu y con Zapata. La verdad es que estas son las historias bonitas que tienen las ligas, al menos en esta recta de inicio de temporada.
Sí, parece que cada vez pasa más seguido, ¿no? Este tipo de historias, como dices tú, románticas, de equipos modestos que terminan, pues, tal vez no campeonando, pero ganándose pues a los aficionados, ¿no? No solo de su equipo, sino de todos.
Sí, me impresionan los vascos. Bueno, el Atlético cayó poquito, pero la Real Sociedad y el Sevilla ahí están. Va a ser dura esta Liga de España, que en la prensa este fin de semana decía, y el mismo Marito Kempes, que esta liga él la presagiaba la más, quizás no con tanto nivel, pero la más dura en cuanto al nivel de los competidores. Él veía 8 de 1 al octavo peleando a muerte por el campeonato y por los puestos de Champions. La verdad, pues, va a ser entretenida esta liga española, aprovechando el bajón del Barça y del Madrid y pues la inoperancia del Atlético.
Sí, claro, y ahora que mencionabas a Hazard, Omar, no sé qué opines tú, ¿cómo consideras el fichaje hasta este momento?
No, pues ya lo dijeron, ¿no? Ya lo dijo Harry, creo que...
Sí, claro, retomando de lo que dijo Harry, que...
No, bueno, yo...
¿Qué dices tú?
Yo a Hazard, lo que lo vi en el Chelsea, creo que por algo se fijaron en él, ¿no? Quizá creyeron que podría ser el sustituto de Ronaldo, es que, o que por ahí se está tomando, ¿no? Querían que fuera el sustituto de Ronaldo.
Es que equivocadamente se está tomando como eso. Ok, pierdes a un jugador como Cristiano Ronaldo y naturalmente lo que haces es conseguir un jugador de también una gran calidad, ¿no? Pero el error que muchos aficionados o no aficionados del Madrid que cometen es ese, que piensan que Hazard llega literalmente a cubrir el puesto de Cristiano, a hacer lo mismo, no. Simplemente lo compras porque necesitas a un jugador así de explosivo, que es cierto, no está dando lo que acostumbra, aparte de que llegó en muy mala forma.
Sí,
Las lesiones también se ha lesionado.
Sí. Creo que sí terminan por hacer una contratación que creyeron que les iba a funcionar. Hasta el momento no les ha dado. Hazard es un jugador, sí creo que está en el top 10 mundial.
Actualmente sí.
Pero no tanto de la calidad de Cristiano Ronaldo, ¿no? Son jugadores totalmente diferentes, incluso en posición. Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ofrecía al Real Madrid. Y creo que también por ahí va, ¿no? Toda esta carga que tiene Hazard. Sí. Porque no llegó a cualquier club. Llega a uno de los más importantes de Europa y del mundo. Uh-huh. Llega, quizá también es algo que le está pesando a él, ¿no? Que sabe que tiene que llegar a echarse el equipo al hombro.
Pues esa es la exigencia, ¿no? Del Real Madrid. Es
para eso que sí, llegara.
Como para eso pagaron 100 millones. Sí. Para que sea figura, para que cargue el equipo, para que...
Y quizá hay jugadores que no están acostumbrados a eso, ¿no? A sentir que el peso lo pueden traer, ¿no? Como Cristiano, que se echa el equipo al hombro uh-huh. y puede hacerlo sin ningún problema. Pero hay jugadores que quizá esa carga los hace que disminuyan su calidad de juego.
Sí. Pues con el Chelsea incluso veíamos que a veces tiraba del carro, ¿no? No creo...
Muchas
no
veces, creo sobre que, todo no, la temporada pasada.
No creo que eso le afecte demasiado, sino más bien es su forma física, ¿no? Vemos que está un poquito...
Pues es una combinación de ambas. Es cierto que su forma no es la adecuada, pero también... Se echaba a los hombros el equipo del Chelsea. Sí. Pero pues tampoco puedes comparar un Chelsea con
el Madrid. No, exacto. Y no puedes comparar que estaba Cristiano Ronaldo y que tú ahora vas a tomar el puesto de Cristiano Ronaldo cuando en el Chelsea tú eras el que tenías la batuta, ¿no? Y no había alguien anterior a ti con el cual pudieran compararte, ¿no? O decir, bueno, pues es que viene a cubrir a este jugador.
Bien, pues ya pasando al otro grande de España, el Barcelona, le gana a este Eurojeta. 2-0 de visitante y sin Messi. ¿Qué opinan, compañeros?
Y por fin anota Luis Suárez de visitante, ¿no? Tenía una larga racha sin anotar.
Que por cierto, ese gol de asistencia de Ter Stegen muy vistoso, ¿no?
Sí. Y aquí entramos otra vez en la polémica, ¿no? De Ter Stegen, Manuel Neuer, ¿no? ¿Quién debe estar? ¿Quién es mejor? Y la guerra de declaraciones, ¿no? Que surgieron en Alemania.
Sí, últimamente han estado hablando los dos porteros alemanes sobre quién debería ser el titular de su selección, pero bueno, pasando, más bien, quedándonos con el Barcelona, pero pasando a otros temas sobre el funcionamiento y sobre todo sobre Messi. Se lesiona, no comienza la temporada, juega, me parece, 2 o 3 partidos uh-huh. y otra vez está lesionado. Compañeros, ¿qué opinan? ¿Creen que esto es solo una... ¿Creen que es mala suerte así rápidamente antes de irnos al corte o ya es la edad?
No, sí, ya creo que la edad ya está empezando a cobrar factura. No. Yo creo que sí, o sea, no puedes tener tantos años, ya los 32, 33, a estar en una calidad o a un nivel competitivo como en España o como en Europa, creo que al final sí termina por pasar factura.
Sí, bueno, pues como les comenté, ya tenemos poco tiempo, entonces vamos al último corte comercial y regresamos al cuarto bloque con información de Champions que va a haber mañana martes y el miércoles y también en la MLB ya están listos los playoffs. Regresamos.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos.
Bien, pues regresamos aquí a De Volea. Antes de comenzar con la información de Champions de esta semana, Harry, ¿algo que quieras comentar sobre el tema de Messi que tocamos al final del bloque pasado?
La edad. ¿Sí? Yo creo que ya lamentablemente es la inercia de la edad de Messi. Ya yo creo que pues el tiempo, un futbolista que ha exigido el cuerpo o su cuerpo lo más que ha podido, y no, yo creo que ya irremediablemente es el tiempo ya. O sea que los aficionados catalanes, gócenlo estos dos, una o dos temporadas más que quizás lo puedan tener como jugador.
A pesar con la constante comparación con Cristiano Ronaldo, ¿te parece que comparando en edad, quiere decir que entre comillas, Messi se acabaría, por así decirlo, antes que Ronaldo?
Sí, pues es que el tipo Cristiano Ronaldo es un atleta. El jugador, el ser humano, porque se ve que el entrenamiento invisible, como muchos lo llaman, el que haces tú en tu casa, prácticamente es un tipo disciplinado que va conforme al día en cuanto a sus rutinas y pues lo hace ver, no se ha lesionado fuertemente y aparte la liga italiana le ayuda mucho también porque ahí es donde mejor se trabaja el físico en todo el mundo futbolístico. Y pues qué decir Messi, que tiene según la prensa apenas dos o tres temporadas que ha tomado una dieta y unos sistemas de ejercicios acorde a su cuerpo, a su dinámica y a toda esta medicina moderna, porque ya ves que se era muy sabido que le entraba mucho en los alfajores, iba a que Luis Suárez y como que sí. a las sodas, ¿ves? Como que no llevaba, era algo muy tanto intempestivo al momento de comer, y Cristiano Ronaldo totalmente lo contrario.
Bien, pues charlando sobre estos jugadores, sobre estos equipos, esta semana tenemos Champions League, martes y miércoles, como ya nos tiene acostumbrado este gran torneo. Y compañeros, ¿qué opinan de estos próximos partidos? ¿Cuáles son los más llamativos? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, sí, ya mencionamos lo de los partidos de Champions, que mañana se viene de vuelta, ¿no? Creo que uno de los más interesantes es el de Tottenham contra Bayern Múnich, ¿no? Creo que son equipos. Bueno, el Tottenham ya vimos hasta dónde llegó la temporada pasada, y Bayern con esta sed de revancha, ¿no? De ya hacer algo importante en Europa. Creo que es uno de los partidos que mejor se viene, junto con el de Valencia contra Ajax.
Sí, claro.
Creo que también es otro
que Valencia partido, gana, ¿no? Sí. Le gana al Chelsea en Inglaterra. Cosa sí, que al menos yo no esperaba, y más cuando acababan de destituir a Marcelino.
Sí, no, y creo que aquí es algo que tengo que reconocer, ¿no? Cuando yo hablábamos de los grupos y que me acuerdo que les dije, no, pues creo que Chelsea ahí fácilmente, ¿no? Y sí. Ustedes dijeron, no, pues cómo. Ahí sí tuvieron toda la razón, pero creo que sí, Barça-Inter también, ¿eh? El grupo, acordemos del Barça, del grupo del Barcelona, que está el Inter de Milán, el Borussia. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿cuál es el otro? No alcanzo por ahí a ver. ¿Este? El del Borussia Dortmund.
Ah, Borussia Dortmund contra Slavia Praga.
¿Sí? Ajá, es el único, ¿no? Equipo débil que está ahí en ese grupo. Uh-huh. Pero creo que el del Barcelona contra Inter de Milán también lo veo muy parejo, pero por ahí Inter va a dar la sorpresa.
Sí, bueno, sobre este partido, Barcelona-Inter. Hace unos programas dimos nuestros pronósticos de cada grupo y mencionábamos o que el Barcelona se le iba a complicar mucho pasar, o que incluso para algunos compañeros de esta mesa no iba a pasar a la siguiente ronda. Pero me parece que para este partido, dejando fuera eso, el Inter es el que estaría presionado por el resultado que tuvo en la primera jornada de Champions. En Italia, en Milán, empata con el Slavia Praga, que es como el equipo más débil del grupo, lo cual condiciona su clasificación. Ahora tiene que sacar los puntos contra los equipos difíciles del Dortmund, del Barcelona, y así como el Slavia le jugó en Italia, no dudes que le pueda jugar así en República Checa. Harry, ¿tú qué dices?
Cuidado con el Slavia, ya viene, lo hablábamos también hace dos semanas, viene con una inercia muy buena de Europa League. Esa eliminación que le hace al Sevilla, yo creo que todo el mundo la recuerda. Y esos son los juegos del miércoles, pero cuidado con el Barça. Yo siento que este Barça, a este Inter de Conte, lo menos que tiene es respeto por ir a Barcelona y encararlo. Con base en su fútbol, con base en Sensi, en Lukaku, en Lautaro Martínez, y en Handanovic, que es hecho un monstruo el tipo en la portería, es el otro. Eslovenia tiene sus dos lujos, a Oblak y a Handanovic.
Sí, es
pocas selecciones se pueden dar ese lujo, pero yo quiero ver mañana al Atalanta, a ver cómo inicia en su fase de grupos en casa. Uh-huh. Jugando, porque recordemos que en su primer partido perdió.
¿Y cuánto
perdió? Sí, perdió feo ante el Dinamo de Zagreb. Quiero ver al Manchester City, si no es un espejismo la liga o los rivales que ya se le acomodan ante este equipo croata, uh-huh, que juega bien a la pelota, haya tenido chance de ver el Dinamo Atalanta, borró al Atalanta prácticamente el conjunto de Zagreb, y como dice Omar, el Tottenham, Bayern Múnich es el que se lleva, yo creo que los reflectores a partir, el día de mañana.
Sí, al menos el martes, sí.
Sí, esperar la visita del PSG al Galatasaray, porque ir a visitar el infierno de la arena de Ataturk, la verdad que siempre sí te como inquieta un poco.
Sí, bueno, y también tenemos el partido para mañana, que también es muy interesante, entre Juventus y Bayer Leverkusen, que el Bayer también pues mostró en el primer partido, ¿no?, que puede hacer buenas cosas, y bueno, también el por ahí la Juventus con Cristiano Ronaldo, vamos a ver qué termina por suceder, ¿no? Me parece que le faltaban 3 goles para llegar a los 400 o 700 goles en Europa, algo así. Entonces vamos a ver, porque Cristiano, sabemos que casi en todos los partidos y con todo lo que demuestra, pues fácil en este partido podría llevárselos, ¿no? Pero son partidos muy interesantes, donde vamos a ver si sigue habiendo sorpresas o los equipos como el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv de Moscú. Sí. Se supone que ahí el Atlético no debería tener tanto problema, ¿o cómo ves, Harry?
No, yo creo que es lo que decíamos con Hugo y también con Alan, que ir a Rusia ahorita ya en esta recta final del año, la verdad que ya ahorita empieza un gélido clima. Ya no frío extremo, pero ya empieza a bajar, nada que ver con algo con lo que pueden presentarse en Madrid. Eso expensas como un factor, pero yo creo que, como bien dices, aquí el Atlético tiene que empezar a mostrar esa parte, como no lo tuvo el Inter ante el Slavia. También el Atlético rescató el empate, pero era muy factible de que pudiera haberle ganado a la Juventus de casa, aprovechar tu localía en el Wanda. Y empezar a aprovechar, porque sabes que el siguiente choque de la segunda fase en este grupo es ante la Juventus, y es allá en su estadio, y hay que acortar distancias, y cuidado también con el Leverkusen, que la Bundesliga también tiene como que hoy nuevo saborcito, parece que todos están contra todos, igual que queriendo destronar al Bayern, pero se está poniendo sabrosa esta Champions, porque los equipos que creíamos muertos o como simple adorno traen buen fútbol, y sí, claro. Eso creo que es meritorio de esta Champions, al menos en este inicio.
Y hay que ver a Liverpool, ¿no? También, porque Liverpool ya vimos cómo inició en la primera jornada.
Perdiendo contra el Napoli, sí.
Entonces, en esta segunda jornada tiene que resarcir esos resultados, ese resultado. Entonces, como ya lo dices, Harry, es una Champions donde pues nos trae todas estas sorpresas, ¿no? Y quizá como la temporada pasada no esperábamos una final Tottenham-Liverpool. Sí, claro. Vamos a ver si en esta el Manchester City o el París, que tanto han luchado por
La Juventus.
Por eso trae a Cristiano.
Ajá, son equipos que invierten mucho para llegar a esas instancias. Y a final de cuentas, pues termina por siempre en octavos de final, quedar eliminados, ¿no? También una de lo que tengo curiosidad es ya lo decían, los equipos españoles, pero el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Que quizá esta temporada no se ve tan fuertes como temporadas pasadas, ¿no? Quizá no se le ven tan bien como esos equipos difíciles o inalcanzables para vencer. Ahora son quizá unos equipos donde los otros muestran cara y se plantan, ¿no? Ya sí, no son equipos que les tengan miedo.
Sí, ahora que mencionas al Madrid, pues se le notó la temporada pasada contra el Ajax, ¿no? Qué partido le hizo, cómo se le paró. Entonces, y hablando del Madrid, pues recibe al Brujas, que en el papel pues puede parecer una victoria pues fácil, asegurada, pero no sé qué opines, Harry, si es tan fácil como se cree.
No, es el Madrid actual. Antes yo creo que en el Madrid del tricampeonato yo creo que decías, caray, tres para arriba, así coloquialmente hablando.
Sí, claro.
Pero a lo mejor mañana es para todos los amigos madridistas que todos tenemos, pero no lo veo convincente este equipo del Madrid, porque se está portando bien en la defensa, pero la delantera, dejársela a Vinicius y a Rodrigo. Y bueno, que ya sabemos Benzema lo que trae, pero hoy yo siento que Benzema se siente más solo que nunca, porque sí. Bale no anda, no está Cristiano Ronaldo para surtirle de balones. Yo creo que hoy Benzema va a aprender a jugar solito, como en Italia. Y a mí se me hace algo hasta cómico para este momento, porque eso les iba a decir hasta que no hablamos del Madrid hasta ahorita. Sí, empezamos con los demás equipos, le dimos un recorrido hasta los del miércoles. Y es esto, yo creo que es la realidad reflejada de lo que es el Real Madrid hoy. Es una disculpa para todos los amigos madridistas, que todos tenemos uno con con ese genoma, pero la verdad que es esto, yo creo que la gran realidad, que no lo antepongas al tema y que salga casi sin demeritar hasta la parte última, porque este Madrid es lo que refleja tanto en la Liga como en Europa.
Sí, y allá hablando del grupo del Real Madrid, el París, que va a visitar a Galatasaray, que como sabemos siempre es difícil visitar Turquía, y pues se vio muy bien contra el Real Madrid en el primer partido, ¿no?
El PSG, la verdad que sí, a mí yo esperaba menos de este equipo, de hecho lo hablamos también, que veíamos al PSG quizás pasando a lo mejor su ronda de cuartos de final, uh-huh. Y está potenciado, hoy Icardi, hoy parece que Neymar poco a poco le está salvando las papas a Duchesne en la Liga de Francia, 1-0, pero tienen Mbappé, no hay que olvidar que ya regresó, ya van a tener a este joven, tienen a Di María, tienen ahí atrás a Draxler. No, o sea que cuidado, yo Harry. Creo que este... Mande.
No, digo, ya, perdón por interrumpir, pero ya el tiempo pues se nos fue.
Ya nos consume.
Sí, claro, agradecer a Yenitzel Chávez en los controles, a Eduardo Moreno el Charal en la producción y a Víctor Muro en la subdirección. Se despide su amigo Alan Arechiga, gracias Omar, gracias Harry, y nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta luego.